Buenos días, muchas gracias por su presencia. Efectivamente, ayer terminamos la 224 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Los obispos han revisado el documento titulado La verdad del amor humano, orientaciones sobre la verdad del amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Creo que aquí sobra la segunda verdad. Orientaciones sobre el amor conyugal. El título exacto creo que es La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología del género y la legislación familiar. Y han aprobado su publicación. El texto es de la Asamblea Plenaria, que en su última reunión encargó a la Comisión Permanente que estudiara la introducción de las enmiendas propuestas en la plenaria y que en su caso aprobara la publicación, como así ha sucedido. Cuando esté lista su edición, el texto se hará público en rueda de prensa que convocaremos próximamente. El domingo de Pentecostés, como ustedes saben, el Papa anunció que el próximo 7 de octubre, en el inicio de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, declarará a San Juan de Ávila, junto con Santa Hildegarda de Bingen, doctores de la Iglesia Universal. Conocida ya la fecha, hacemos público hoy el documento que la última plenaria aprobó para esta ocasión. Es un texto que lleva por título San Juan de Ávila, un doctor para la nueva evangelización. Breve instrucción con motivo de la declaración de su doctorado. El documento arranca con el anuncio del doctorado por parte del Papa y con la pregunta: ¿qué puede decirnos un hombre del siglo XVI a quienes vivimos en el siglo XXI? ¿Qué sentido tiene que irrumpa en nuestro presente un personaje que cuenta con 500 años de historia? A lo largo de 5 breves capítulos se van dando respuestas contextualizando el doctorado en el año de la fe, hablando de San Juan de Ávila como un cualificado referente para la nueva evangelización y proponiéndolo como maestro y testigo de vida cristiana, describiendo la influencia continuada que ha tenido a lo largo de la historia, su figura y su doctrina, y presentando el doctorado como una invitación a la santidad. Tienen ustedes el texto, que es este que les acabamos de distribuir, acaba de ser impreso. Es un texto relativamente breve, con mucha información sobre estos temas que les acabo de aludir. En la página 16, por ejemplo, se habla de San Juan de Ávila como un santo evangelizador que hace oír su voz con fuerza en los escenarios de la nueva evangelización, despertando en nosotros esa actitud, ese estilo sólido y audaz que le capacitó a él para anunciar el Evangelio de Jesucristo en los entresijos de una sociedad no menos compleja y no menos necesitada de maestros y de testigos que la nuestra. Juan de Ávila se había encontrado con Jesucristo y en él con el profundo misterio del amor de Dios. Uno de sus primeros biógrafos dice que vivía de la oración, en la que gastó la mayor parte de su vida. Antes de hablar de Dios, dedicaba mucho tiempo a profundizar en la Sagrada Escritura y a dialogar con él, porque, decía, deseaba ir al púlpito templado. Centrado en lo que él llama el beneficio de Cristo, misterio que captó con singular clarividencia, podríamos calificarlo, dicen los obispos, como el doctor del amor de Dios, el doctor del amor de Dios a los hombres en Cristo Jesús, el maestro y el místico del beneficio de la redención. En la instrucción más adelante, en este mismo apartado 3, en la página 18, se dice: porque estaba convencido de la llamada a la santidad de todos los fieles. En esto fue un pionero también San Juan de Ávila. Todos los fieles por supuesto los fieles laicos, están llamados a ser santos. Y porque quería que resplandeciera en la sociedad una iglesia santa, fomentó en ella todas las vocaciones, laicales, a la vida consagrada y al sacerdocio. Para ello, la Biblia en manos de todos, también era en aquel momento una postura muy destacable. La Biblia en manos de todos. Sed amigos de la palabra de Dios, dice San Juan de Ávila, leyéndola, hablándola, obrándola. Escribe un castellano precioso de aquella época. Porque la palabra del Señor, en boca de sus predicadores, riega la sequedad de las ánimas, les hace dar frutos de buenas obras. Y porque la ciencia escriturística es la que hace a uno llamarse teólogo. Juan de Ávila fue el instrumento del Señor para clamorosas conversiones. Por ejemplo, la de aquella joven Sancha Carrillo, a la que dedica su libro más conocido, que se llama Audifilia, que es un precioso y breve tratado sobre la mística de la unión con Cristo en la Iglesia. O a Juan Ciudad, aquel aventurero comerciante portugués, que se convirtió también oyendo a San Juan de Ávila en Granada, y que luego fue el fundador de los hermanos de San Juan de Dios, San Juan de Dios, de la orden hospitalaria. O el duque de Gandía, el marqués de Llombais, Francisco de Borja, que en Granada, acompañando los restos, el cadáver de la emperatriz, tiene un movimiento de conversión, y fue a hablar con el famoso Juan de Ávila, que vivía en Granada, para discernir su vocación de abandonar el mundo y hacerse religioso jesuita. Llegó a ser general de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. En definitiva, página 21, por supuesto, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, no paró hasta que Juan de Ávila leyó su vida, el libro de su vida, para que le diera su opinión sobre ella. Se ha dicho que San Juan de Ávila tuvo la llave de la mística, porque con su autoridad de maestro y de discernidor de los espíritus, abrió las puertas a esta publicación, a la vida de Santa Teresa de Jesús y a otras muchas. De modo que, en definitiva, se puede decir que Juan de Ávila es el iniciador de la estética y de la mística españolas del siglo XVI, que tantísima influencia ha tenido en la vida de la Iglesia universal, a través de la Compañía de Jesús, de los carmelitas, de la reforma del Carmelo por Santa Teresa y por San Juan de la Cruz, que también inició en Baeza su obra reformadora, o que tuvo en Baeza un lugar importantísimo de la reforma del Carmelo, de los carmelitas descalzos, lugar abonado por la predicación de San Juan de Ávila, y donde San Juan de Ávila había fundado una universidad y un colegio importantísimo, la Universidad de Baeza. Está en sus manos este texto, que se difundirá a partir de ahora para ayudar a comprender la trascendencia y el porqué de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. Esta breve instrucción a la que me acabo de referir se suma al mensaje divulgativo que también fue aprobado por la plenaria y que fue publicado en su momento, titulado «Sepan todos que nuestro Dios es amor». De este mensaje se imprimirán ahora dípticos para una distribución más amplia y masiva y más sencilla pues en las diócesis. La Comisión Permanente ha dado el visto bueno a una serie de actos y de actuaciones que la Junta San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, había propuesto para celebrar la declaración del doctorado y para dar a conocer al nuevo doctor. En este sentido, podemos anunciar que el sábado 6 de octubre a las 6 de la tarde tendrá lugar una vigilia de preparación de la ceremonia de beatificación, de declaración del doctorado, para los peregrinos que vayan a Roma en la Basílica de Santa María la Mayor. Y el lunes 8 a las 10 de la mañana se celebrará una misa de acción de gracias en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La declaración en sí de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal por parte del Papa tendrá lugar en la misa de inauguración del Sínodo de los Obispos el domingo, día 7 de octubre, a la hora y en el lugar que se determinen. En breve se pondrán en marcha otras iniciativas para difundir la figura y la doctrina del Santo Maestro. Quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El año 2014-2015 se celebrará, como ya es conocido, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La próxima asamblea plenaria podrá tomar una decisión sobre la creación de un organismo que asuma la coordinación de los distintos actos que se preparen con motivo de este acontecimiento. La plenaria ha aprobado también, perdón, la permanente ha aprobado el calendario de las reuniones de los órganos de la Conferencia Episcopal para el próximo año. Tienen ustedes ahí las fechas. Como es habitual, se han abordado diversos asuntos de seguimiento y temas económicos. La Comisión Permanente, en concreto, ha aprobado el pase a la plenaria de los balances y de las liquidaciones presupuestarias del año 2011 del Fondo Común Interdiocesano y de la Conferencia Episcopal y de los órganos que dependen de ella. Nombramiento de vicesecretario general para vicesecretario para asuntos generales. La Comisión Permanente, como ya se hizo público en nota de prensa en el momento en que aconteció este nombramiento, ha nombrado vicesecretario para asuntos generales de la Conferencia Episcopal Española a don José Gascó Casesnoves, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia. Sustituye a monseñor don Eduardo García Parrilla, que desempeñaba el cargo desde 1997 y que ha sido nombrado vicario general de su diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Don Eduardo García Parrilla efectivamente desempeñó este cargo durante 15 años. Los obispos todavía no se han despedido porque tomará posesión de su cargo en Sigüenza, Guadalajara, al comienzo del curso. Pero los obispos le han manifestado su gratitud por el trabajo durante 15 años, un trabajo silencioso, sacrificado, y le han manifestado su gratitud incluso con un aplauso al terminar la permanente. Del mismo modo que también han manifestado su gratitud a quien le va a suceder, a don José Gascó, por asumir también este trabajo que, como acabo de decir, es un trabajo meticuloso, sacrificado, silencioso, pero muy intenso y muy importante para la marcha de la Secretaría General. Y han aprobado su nombramiento por unanimidad. Se han hecho otros nombramientos cuya lista tienen ustedes ahí a su disposición. Muchas gracias.